En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga leasing operativo de Salfa Rent, programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva y última edición del año de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Martes 31 de diciembre empezamos a despedir el 2024, que no estuvo exento de múltiples episodios de altos y bajos. Fue una montaña rusa, la verdad, este año. Pero les tengo una sorpresa, porque vamos a hacer tipo viernes de entrevista en profundidad, pero lo vamos a hacer martes como día de fin de año. Y está junto a nosotros, ¿quién mejor para poder un poco recordar, porque tiene una memoria que yo me la soñaría, lo que ha sido este año y lo que esperamos también para el 2025? Está junto a nosotros el profesor. Me lo robé de Nuevas Voces. Me lo robé de Historia, el Libro y Bandera. Hoy, en Llegó la Hora, Alejandro San Francisco, doctor en Historia Académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica y investigador senior del Instituto República. Profesor, como siempre, un honor tenerlo acá.
Muchas gracias, Mara, por la invitación. Un gusto cerrar este año contigo, pues.
Y le pido disculpas por tenerlo a las 7 de la tarde aquí en el estudio de la Radio Agricultura, pero tenemos que estar acompañando a todos nuestros auditores que probablemente estén metidos en el taco, un día como este, camino, quién sabe, a la playa, a la casa de los papás, a los familiares, a celebrar este fin de año. Así que yo creo que tenemos harta gente escuchándonos.
Y un muy buen fin de año para todos y un gran 2025.
Vamos a estar conversando sobre eso. Profesor, vamos, porque yo creo que hoy día es el día para un poco recordar lo que ha sido este 2024. La verdad es que ha sido un año intenso, como bien decía al principio, una montaña rusa en todo lo que ha sido, sobre todo la agenda política del año. Partimos fuerte, fue un verano donde pasaron muchas cosas, y hay varios momentos que deberíamos recordar. ¿Por qué no hacemos un pequeño resumen y recordamos a nuestros auditores ¿Qué nos tenemos que llevar de este año, que tal vez no fueron momentos muy muy positivos de repente, pero que sí nos permiten reflexionar en cuanto a lo que se viene y cómo tenemos que sacar de repente aprendizaje y conclusiones de las cosas que pasaron?
Mira, Mara, si tú miras distintas encuestas de opinión pública, que sean hechas para cada semana o cada mes o cada 3 meses, hay dos preocupaciones fundamentales en la sociedad chilena, que son la delincuencia y la situación económica. Y yo diría que este 2024, sin caer ni en el pesimismo que denuncia el presidente de la República, ni en el superoptimismo que reflejan algunas autoridades, ha sido un año mediocre. O sea, hoy día tenemos un nivel de delincuencia muy alto. Yo creo que vamos a repetir sobre 1,000 asesinatos este 2025. Eran 500 hace 10 años, por si acaso. 1,000 este año, más de 1,000. Y en segundo lugar, las cifras económicas van a dar un 2,2%. Claro, muchos lo comparan con las proyecciones. No solo hay que compararlo con eso. Hay que compararlo también con las expectativas, con las posibilidades reales de Chile, como se demostró durante tanto tiempo en que el país crecía bastante más que eso. En el tema económico-social y en el tema de la delincuencia, lamentablemente va a ser un año regular, mediocre. No estamos en una crisis terminal, no estamos viviendo lo que sufrió El Salvador antes de Bukele en materia de delincuencia, ni la crisis argentina antes del cambio de gobierno. Pero estamos con un problema importante.
¿Y cómo cree usted, profesor, que finalmente estas cosas, todo parte así? pero depende cuánto dejamos avanzar este tipo de situaciones, sobre todo a nivel del crimen organizado, delincuencia, narcotráfico que estamos viendo hoy día, falta de un trabajo integral en cuanto a lo económico, que puede ser la puerta de entrada para que terminemos siendo como estos países.
Sí, yo es bien difícil saber, por ejemplo, en el tema narco uno puede decir, ¿a qué nivel estamos y cuándo Colombia estuvo en este nivel? No lo sabemos. Lo mismo respecto de México. Lo que sí sabemos es que está demasiado extendido el narcotráfico, que los niveles de consumo de droga en la juventud chilena son muy altos, que desde Chile se exporta. O sea, tenemos varias situaciones ahí, y suponemos también que hay corrupción en distintos niveles, por cuanto no hay suficiente control en materia portuaria y en otro tipo de cosas. Yo creo que eso es algo que está relativamente instalado. Hay crimen desde las cárceles. Yo creo que vamos a tener que sufrir un poco más al respecto, y evidentemente el próximo año es un año enredado porque es un año electoral, entonces van a haber muchas promesas en todo sentido para terminar con el crimen y la delincuencia. Otra cosa es lo que vaya a pasar.
Profesor, quisiéramos una pincelada de algunos de estos hitos del 2024. Además, bueno, quiero invitar a todos nuestros auditores a leer la columna que sacó este domingo, si no me equivoco, el profesor Alejandro San Francisco en el Libero, que se titula 2025, realidades y esperanza, donde, bueno, hace una interesante reflexión respecto a lo que pasó este año y también lo que se viene para el 2025, pero mencionó algunos hitos que fueron importantes, que yo creo que marcaron la agenda de este año, y podríamos decir que, al menos lo que fue el verano, el 2024, si mal no recuerdo, tenemos en febrero, sobre todo, dos eventos bastante importantes. Uno de ellos, por supuesto, la lamentable muerte del presidente Sebastián Piñera, que yo creo que marcó un hito bastante relevante y que condicionó mucho también la situación de liderazgo que estaba ocurriendo dentro de la derecha más tradicional en nuestro país. Y por otro lado, el tema de los incendios, sobre todo el incendio de Valparaíso, que terminó con cerca de 138 muertos, y que puso en jaque también al gobierno en cuanto a lo administrativo, en cuanto a la gestión de las emergencias, de la urgencia, y se generó también una comparación importante, sobre todo con el presidente Piñera y su gabinete.
Yo creo que son los dos grandes hitos del verano, los incendios, que son muy previsibles en la época estival, pero otra cosa es cómo se manejan, si hay personas que lo provocaron o son algún desastre de tipo natural. Fue muy lamentable porque tuvo costos humanos altísimos, muchos muertos, y de forma muy dramática, y por otro lado también un costo de administración, una incapacidad de resolver adecuadamente los asuntos. La alcaldesa de Viña del Mar le echaba la culpa al gobierno, otros le echaban la culpa a la alcaldesa. Lo cierto es que para la población lo que requiere son resultados, no son temas administrativos de a quién le corresponde tirar el primer pelotazo. Y eso efectivamente se comparó con el presidente Sebastián Piñera, que falleció el 6 de febrero y que tenía una característica, que crecía en los momentos de adversidad como es, en las grandes crisis, en los mineros, en el terremoto, en su primer gobierno, y ciertamente en la pandemia, en la segunda administración. Ahora, en el caso del presidente Sebastián Piñera, deja un vacío, sobre todo en Chile Vamos, vacío que ya se ha llenado en términos de candidatura presidencial por Evelyn Matthei. Pero en esta fecha, comparado con la equivalente del 2020, es decir, diciembre del 2020, el 2020 los candidatos iban a ser Lavín y Jadue en segunda vuelta. Uh-huh. Y ninguno de los dos llegó ni siquiera a la primera vuelta. Entonces, ¿significa esto que Matthei no va a llegar? No, solo significa que falta mucho. Ella podría llegar, ganar, ser presidenta de la República, podría llegar, no pasar a segunda vuelta, podría no llegar. O sea, están todas las situaciones abiertas, y por eso, yendo, así como vimos la preocupación de las personas en la primera pregunta, en la preocupación de las candidaturas, los distintos sectores tienen que tratar de hacer bien las cosas, porque es muy volátil el apoyo popular.
Sí, interesante ese punto, porque claro, estamos como sacando temas a raíz de los hitos. Bueno, les comento a quienes nos van escuchando por la radio, por el dial de Radio Agricultura. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco. Y profesor, claro, efectivamente, yo creo que febrero marcó un año que va a ser tremendamente intenso, y nos topamos en marzo al tiro con el tema que va a marcar la pauta durante meses, que es los audios de Hermosilla.
Lo que pasa es que nosotros tenemos cierto problema que yo llamaría o de judicialización de la política o de casos judiciales que tienen incidencia política. A mí me parece que el de Hermosilla fue como el que inició la pauta el año 2023, este año 2024 siguió, y el 2025 va a estar también en el tapete. Está el caso Democracia Viva, que también había estallado antes de este año, que este año sigue dando novedades, y que podríamos tener nuevos procesos abiertos hacia el futuro. En tercer lugar, tenemos el caso más dramático de todos, que es el del subsecretario Manuel Monsalve, que ha sido muy duro desde todo punto de vista por el caso de que se trata, una denuncia de violación a una subordinada, y por las reacciones torpes o tardías del gobierno, además porque el propio presidente de la República quiso involucrarse en un hito en que no debería haber hecho más que tomar las decisiones en el momento, no esa conferencia de 53 minutos que era negativa para él. Y por supuesto tenemos el cierre con el caso de Katy Barriga. Y esto, si queremos, le anotamos uno que se resolvió parcialmente, que es el caso de Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta. Entonces tenemos un ambiente muy muy abierto, con muchos juicios pendientes. La gente tiende a pensar todos roban, se produce una sensación, claro, que no es que salga a beneficiar a la oposición o el gobierno, más bien la política queda desacreditada con este tipo de casos, y existe una segunda sensación de que aquí no va a pasar nada, o sea que se va a cubrir, se le va a echar tierra. Yo tengo la impresión que hay que dejar que funcione la justicia, los fiscales, ojalá que no haya filtraciones interesadas, y que la cuestión se vaya resolviendo conforme a derecho y en su mérito. Pero ahí vimos varios casos que este año han estado en el tapete. Veremos cómo se viene el 2025.
No, es tremendo, porque además la gran mayoría de esos casos no probablemente van a seguir estando en la agenda pública mientras no tengan una resolución judicial, porque finalmente desde Democracia Viva, pese a que empezó el año 2023, no tenemos realmente mucho, pero finalmente aparecen responsables. Por ejemplo, el caso de Catalina Pérez, que aparecieron ciertos chats donde parecía que ella sí conocía, sabía respecto a los contratos que estaba haciendo Democracia Viva, pero hace dos días atrás o tres días atrás la vemos tirando dulces y repartiendo dulces como si nada en un carrito alegórico. Hace unos meses el presidente la invita a andar en avión. Entonces pareciera que estos casos como que se hunden, desaparecen, vuelven a florecer. Probablemente con el caso Hermosilla veamos lo mismo.
Yo hay una cosa que le escuché a Gerardo Varela que me parece muy relevante recordar en estos temas, y vale para todo lo mencionado. Con esa política que el presidente reivindicó en algún momento, mujer, yo te creo, es saltarse las normas del derecho. Y lo que decía Gerardo Varela, el derecho le cree a la evidencia, claro, no a la mujer, no al hombre, no al niño, no al adulto, no al chileno, no al extranjero. Y por eso siempre se usaba esta idea de la justicia ciega, o sea que no miraba a quién beneficiaba y a quién perjudicaba, sino el dar a cada uno lo suyo. Y por eso van a seguir los juicios hasta que se resuelvan. No tendremos verdad judicial, y mientras no queda sino respetar el funcionamiento del orden institucional.
Qué interesante eso, profesor, porque ahí podemos entrar un poquito a lo que es, o se llamó, o se sigue llamando, la peor o más, la gran crisis que va a enfrentar el gobierno de Gabriel Boric, que es el caso Monsalve, porque tiene muchísimas aristas. Tiene, primer caso, bueno, el tema de la presunta violación; el segundo, el uso de la institución de inteligencia por parte del subsecretario estando en el cargo; Después tenemos, claro, el tema de que, al parecer, en el gobierno la gente puede andar borracha y no llegar al, o con caña y no llegar a trabajar.
El problema es el incumplimiento laboral.
Claro, y nadie se entera, sobre todo en ese minuto era ministro. Finalmente, el tema del feminismo, con lo cual proclama el gobierno sin una definición realmente de feminismo, pero que se cae a pedazo en el discurso porque hubo una, en el fondo, una mayor protección o resguardo del subsecretario que la misma víctima por parte al menos del área comunicacional del gobierno. Entonces, ¿cómo ve usted esta crisis? ¿Cómo es, en su parecer, la crisis más importante que va a enfrentar este gobierno? Bueno, no sabemos qué va a pasar el próximo año, pero al menos hasta ahora. ¿Y cómo cree que le va a impactar?
Yo tengo dos crisis previas que me parece que son relevantes de ser mencionadas. Una crisis de administración. O sea, los cambios de gabinete han sido por incapacidad, por problemas, por distintos asuntos que han afectado el trámite del gobierno. Pero si uno mira, eso es propio de las administraciones. Tener crisis de gabinete, cambiar uno, oye, me falló este que parecía tan bueno, pero por alguna razón falló, etcétera, etcétera. O sea, es una crisis, pero una crisis política. La segunda crisis es una crisis coyuntural, que obviamente se dio en este gobierno y no se da en otras administraciones, que fue la derrota del 4 de septiembre de 2022. A mí me parece que esa es la crisis más importante del gobierno de Gabriel Boric, porque lo había fijado el éxito del proceso constituyente como una condición de posibilidad del éxito del gobierno. De manera tal que esa derrota le impide llevar adelante su programa, hacer la revolución que había anunciado y una serie de cosas. Y eso sí que es profundamente grave para el gobierno. Y por eso se ha producido lo que algunos llaman un presidente que transita hacia la socialdemocracia. Lo que ocurre es algo distinto. Es que Chile rechazó el proyecto refundacional y por ende se traslada a una fórmula entre socialdemócratas, si es por la izquierda, o de derecha o centro-derecha, si gana la oposición. Y ese sería el segundo problema. ¿Cuál es el drama del tercer caso? Que es absolutamente impensable. O sea, es algo para lo cual un gobierno no está preparado. Que un subsecretario o ministro encargado de la seguridad esté con altos grados de consumo alcohólico un fin de semana largo donde hay más de 30 uh-huh. asesinatos y pudiera haber cometido o cometió una violación a una subordinada. O sea, se juntan todas cosas que no están en ningún análisis de probabilidades de un gobierno, y en ese sentido es una crisis que fue muy fuerte. Y yo creo que donde más le afectó al gobierno es en la credibilidad, particularmente en la credibilidad del mundo feminista, pero es probable que ese mundo no haga el cruce hacia la derecha, sino que se va a quedar ahí como un costo hundido de una mala gestión.
Bueno, estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco, doctor en Historia, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, e investigador senior del Instituto República. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya seguiremos conversando con él acerca de este año 2024 y lo que esperamos para el 2025. Ya volvemos en unos minutos.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921, igual que las redes sociales, así que es súper fácil, apriete la campanita y le va a recordar cuando empiece nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque el leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio. Son nuestros amigos de Salfarrent. Abrir una cuenta más que te llena de beneficios. Haz tu vida más libre, haz tu vida más consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta. Porque empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Y en LatamWin quieren cerrar el año por todo lo alto y no se les ocurrió algo mejor que hacer que el torneo fin de año millonario y repartir 100 palitos en premios. Eso sí, solo es para usuarios de latamwin.online. Así que si tú aún no te has registrado, corre y hazlo usando el código Llegó la Hora todo junto, que te regalan 5 lucas de nuestra parte. Bueno, y seguimos conversando con nuestro invitado ilustre, el profesor Alejandro San Francisco, doctor en historia, académico de la Universidad Católica, la Universidad San Sebastián, e investigador senior del Instituto República. Profesor, estábamos hablando usted de un punto muy interesante en el bloque anterior, que tiene que ver con la crisis que sufre este gobierno, la gran crisis que para usted es haber perdido el plebiscito del 4 de septiembre y no haber podido llevar adelante su agenda revolucionaria, refundacional de Chile. Lo encuentro clave porque además pareciera que Chile ha cambiado mucho en estos últimos años en cuanto a sus distintas posturas. Hoy día efectivamente se rechazó ese proyecto, tuvimos plebiscito el 2022, 2023, este año tuvimos elecciones que marcaron una tendencia completamente distinta a las municipales anteriores, y la verdad es que también vemos que finalmente sin este proyecto refundacional que era constitucional, hoy día el gobierno está acelerado y apurado tratando de sacar reformas como la de pensiones, como la tributaria, que también ponen nuevamente en conflicto las ideas de la oposición con el oficialismo. ¿Cómo podemos ir analizando esta evolución que ha tenido la gente, el chileno, en cuanto a su votación, en cuanto ha marcado sus preferencias en los últimos años en que ha estado Gabriel Boric dentro del gobierno?
Yo creo que aquí hay una cosa, Mara, que siempre se dice, esta es una mayoría coyuntural. Esa es una frase que es verdad, pero es torpe, porque todas las mayorías son coyunturales. No hay mayorías definitivas, no hay mayorías que representen una hegemonía eterna. Las mayorías en democracia son coyunturales. Eso es bueno tenerlo claro. De manera que la mayoría coyuntural que ganó en la izquierda y en los grupos extraparlamentarios como la Lista del Pueblo y otros, la conformación de la Convención Constituyente es 100% valedera, pero muy coyuntural. Tanto que terminan perdiendo en el 4 de septiembre. Al año siguiente se produce un triunfo muy notable que no se veía desde tiempos de la Democracia Cristiana de Frei Montalva por parte del Partido Republicano. Es una mayoría coyuntural y algunos sacan ventaja este 2024 porque se dieron determinados resultados en la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y core. ¿Qué diría yo respecto del momento que estamos viviendo? Primero, que nadie tiene la mayoría asegurada. O sea, hoy día la centroderecha y la derecha, la centroizquierda y la izquierda, son más o menos equivalentes a nivel nacional. Es evidente que el gobierno tiene más gobernadores propios que ejercen sus funciones sobre una cantidad de chilenos mucho mayor que la oposición. Pero también es cierto que en las elecciones donde se vota en todo Chile, por ejemplo, el Partido Republicano o Chile Vamos obtuvieron mejores resultados, sea a nivel de core o de concejales. De manera tal que yo diría que hay un equilibrio. Lo mismo se da a nivel de alcalde. Tuvo un gran resultado la oposición, qué sé yo, en Santiago, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, en Ñuñoa, Jaime Belolio, acá Carol Baum, muy buenos resultados en San Miguel, pero el oficialismo tuvo buenos resultados en Viña, en Valparaíso, extraordinario, en Maipú. Es decir, hay un equilibrio. Nadie puede decir, oye, triunfamos de manera aplastante. Y esto lleva al gobierno a tratar de obtener triunfos que sean a la vez culturales y legislativos. Y ahí está el tema de las pensiones. Tú decías, el gobierno se está apurando. No solo el gobierno, se está apurando también la oposición. La oposición dice, particularmente la oposición de Chile Vamos, de la UDI y Renovación Nacional, dicen que hay que llegar a un acuerdo dentro de los próximos días o las próximas semanas. Ojo que los acuerdos perduran. O sea, es mejor un acuerdo que se atrase y eso le evite un mal al país, a un acuerdo que se adelante y eso le genere un perjuicio.
¿Por qué cree usted que hay un sector de la derecha también que está tratando de apurar estos acuerdos?
Yo creo que se juntan cosas. Uno es de responsabilidad política, que llevamos muchos años discutiendo el tema y esto debería haberse resuelto ya. O sea, nosotros hace 6, 8, 10 años deberíamos tener una mayor cotización para pensiones, que es lo que hacen todos los países que entregan mejores pensiones. Esa es una de responsabilidad. Pero hay otra que sería para que no le toque eventualmente en el gobierno de Evelyn Matthei estar discutiendo este tema. en un eventual gobierno de Evelyn Matthei. Y lo tercero es porque se ha producido un licuamiento de ciertas convicciones básicas. O sea, si en algún minuto se dijo 6% a fondos personales y 0% a reparto, bueno, hoy día se dice, si queremos llegar a acuerdo tenemos que dar el 0.5 a reparto o una cantidad X. Y lo otro que es bien confuso es lo que pasa con este préstamo que le estarían haciendo las personas al Estado.
El Estado, claro.
En un país que funciona, lo lógico es que el Estado le esté prestando a las personas que tienen más dificultades y no que las personas le estén prestando a un Estado que despilfarra recursos.
Claro, además que es una medida bastante extraña, porque si eso se acordara hoy día, cuando yo me jubile, ¿a quién hago responsable de eso? Porque Gabriel Boric ya está...
No, a nadie.
Por el gobierno. ¿A quién hace uno responsable de algo así?
Además, imagínense que hay un problema real. Por ejemplo, un problema real, otro terremoto en 5 años más. Ahí claro. Sí que deberíamos prestarle plata al Estado para la reconstrucción. Y así sucesivamente. O sea, esto de abrir una puerta que es bien compleja.
Cierto. Profesor, otros hitos de este año 2024 que creo que también son importantes, porque mencionamos al principio el tema de la criminalidad, pero tenemos, por ejemplo, tenemos el atentado a la Macrozona Sur en abril de este año, en donde murieron 3 carabineros brutalmente asesinados. Tenemos el caso de Ronald Ojeda. Hemos tenido casos bastante emblemáticos, bueno, homicidios con las peores tasas, que de repente a la ministra del Interior le parece que son fines de semana muy normales, pero que no nos pueden dejar indiferentes, no nos podemos acostumbrar a ese tipo de cosas. ¿Cuál es su evaluación respecto a eso? El caso claramente de Ojeda es bastante complejo porque puede involucrar temas internacionales también, de milicia, pero creo que vale la pena recordarlos como momentos que marcaron mucho la agenda y que ponen en jaque también nuestro Estado de Derecho.
El caso de los carabineros fue con particular sevicia, fue a tres miembros de la institución, fue un 27 de abril, o sea, el día de Carabineros de Chile, en su aniversario, con todo el drama que eso entraña, y ya van más de mil carabineros asesinados en su historia. Esto es una toma de posición de grupos terroristas extremos contra la autoridad del Estado y contra el Estado mismo, a través de una de sus instituciones más emblemáticas, como es Carabineros. ¿Dónde veo yo que hay una cosa o una luz en el camino? Fíjate que han ido disminuyendo las tomas y los hechos de violencia en el sur. O sea, algo ahí es una buena señal. Hay que ver cuáles son las razones por las que se ha producido eso para mantenerlo y no volver atrás. Yo creo que eso es importante, pero eso no borra lo que fue este asesinato. El caso Ronald Ojeda es más complejo porque estaba supuestamente bajo protección del gobierno chileno, lo cual no implica mucho a la luz de los resultados, y en este sentido me parece que es parte de lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro en la región o de su presencia. Ahora, yo quiero brevemente decir una cosa respecto de algo que tú ironizaste, esto de que habría sido un fin de semana normal. ¿Sabes cuál es el drama que yo estuve revisando? Es un fin de semana relativamente normal. Un fin de semana largo relativamente normal. Y ese es el drama. O sea que en el fondo, cuando un ministro dice esta es una situación normal en estos fines de semana largos, está diciendo la verdad. Y eso no puede ser. No puede ser que nos estemos acostumbrando a normalizar el crecimiento de los asesinatos de una manera tan drástica.
Pero se lo pongo, porque yo ironizo, pero porque se lo pongo en otras palabras. A mí un poco lo que me pasa con las declaraciones que hacen los distintos ministros, y lo hemos escuchado, lo dijo la ministra Aysén Echeverri hace unos días atrás, que este gobierno, bueno, lo vienen diciendo hace rato, que este gobierno es el que más ha hecho en base a seguridad. Y uno dice, está bien, pero hace 10... 15, 20, 30 años, no necesitábamos tanta seguridad. A mí lo que me da la impresión es que este gobierno hace hoyos, hace 20 hoyos, tapa 5 y dice, ah, pero es que nosotros hemos tapado 5, los gobiernos anteriores tapaban 2. Claro, pero que antes teníamos 3 hoyos.
Pero mira,
entonces, lo que me pasa un poco acá es que, ok, estamos comparando con qué. Ella, la ministra de Interior, dice un fin de semana relativamente normal de los últimos 2 años, o sea, los de su gobierno, de los últimos 10 años, los últimos 15
de los últimos 4. Claro, eso es lo que digo yo. Y por eso lo estamos normalizando. Por eso digo yo que es muy grave. Pero lo que tú dices, mira, imagínate que hay una campaña presidencial. ¿Qué dice una persona A que es candidata respecto de B? Si es mayor, dice yo tengo experiencia. Si el otro es joven, dice no tiene experiencia. Uh-huh. ¿El joven qué dice? Necesitamos un recambio generacional. No pueden seguir los mismos de siempre. Porque cada uno potencia aquello que quiere destacar. Si eso es muy lógico.
Obvio.
Bueno,
necesita hacer virtudes de sus características.
Así es. Y lo que ha hecho la ministra al decir somos el gobierno que más ha tratado el tema de la seguridad, es lo lógico que dice. Ahora, sí, claro. Yo no sé si lo ha hecho 5, 10, 50, 100. No lo sé. No soy especialista. Pero el tema de fondo es otro. ¿Y qué dice la oposición? ¿Es así? O sea, ¿sale a felicitar al gobierno? ¿O por el contrario la oposición dice, miren, es falso que este gobierno es el que más seguridad ha entregado, porque tenemos tantos asesinatos durante este gobierno comparado con los asesinatos durante el gobierno de Sebastián Piñera o de Michelle Bachelet? Uh-huh. Es falso porque, o sea, esa es tarea de la oposición.
Claro.
Yo encuentro lógico que el gobierno
felicite,
exalte su logro. Lo que me llama más la atención es el silencio o poca asertividad de los grupos opositores.
Interesante ese punto, profesor. Y profesor, hagamos una variante del tema, porque hemos analizado algunos hitos importantes del 2024, pero ya estamos con una patita, ya estamos celebrando, estamos sacando los gorritos aquí con el profesor, estamos poniendo un año más, ya pues, chiquillos, pónganme la música de Año Nuevo, si la vamos a pasar aquí en el estudio, tenemos que ponerle ritmo. Pero pensemos un poco en el año que viene, pensemos en el 2025, que estuvimos conversando, se viene efemérides entretenidas, el país tiene unos desafíos, tenemos elecciones presidenciales, tenemos elecciones parlamentarias, es un año que va a estar muy interesante, va a estar muy movido, no solo a nivel nacional, sino que internacional. ¿Qué cosas podemos destacar de lo que se viene el próximo año?
Yo primero voy a destacar conmemoraciones que se vienen el próximo año respecto del pasado. 100 años de la Constitución de 1925.
Y aquí es donde se nota que el profesor es un historiador, pero de lujo.
Que el régimen que regió hasta 1973. Se cumplen 50 años del Plan de Recuperación Económica del ministro Caguas, que significó la toma de definición del gobierno militar hacia dónde debía ir la economía, hacia una economía libre. Esa fue la decisión. Se vienen 20 años de la constitución del presidente Ricardo Lagos del 2005. Ahí tenemos tres hitos que son interesantes. A nivel internacional, 60 años de la muerte de Winston Churchill.
¡Wow!
Estuvimos en los 150 años hace poco, ahora 60 años de la muerte, murió en 1965. Se vienen los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso significa 80 años de la muerte de Hitler, 80 años de la muerte de Mussolini dos días antes, 80 años de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. O sea, tenemos hitos a nivel mundial y a nivel nacional para recordar durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué se nos viene? Lo más importante que se le viene a Chile, se le vienen elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre próximo. Muy relevante. Primero se va a confirmar si seguimos con este estado pendular que hemos vivido, Bachelet-Piñera, Boric y alguien de derecha, o se produce por primera vez en 20 años la continuidad de una administración. No lo sabemos, pero ahí está, eso lo define la elección.
Ya vos, profesor, pero queremos cambiar el año con la actitud positiva. Pero igual es interesante porque...
pero es que hay que hacerlo analíticamente.
Pero la elección anterior igual marca, yo creo, que un cambio fundamental, un punto de quiebre importante, porque por primera vez la segunda vuelta, o sea, Chile estaba entre los dos movimientos relativamente nuevos de ambos, claro. O sea, se salió del clásico Concertación o Nueva Mayoría con la centroderecha.
Y pasó.
Y no con una excepción, sino
tal
que
cual.
Los dos.
Tal cual.
Yo creo que Chile ya se pegó un cambio importante en la elección presidencial anterior en ese
Efectivamente,
sentido.
Pasó Gabriel Boric y José Antonio Kast. Pero si tú miras, hoy, ¿quién es más fuerte? ¿La derecha o la centroderecha? Yo creo que hay argumento para los dos lados. No está claro y va a tener que resolverse. ¿Quién es más fuerte? ¿La izquierda, PC, Frente Amplio, o la ex Concertación? Si tú miras los números de las elecciones de octubre, hay argumentos para los dos lados, sí, nuevamente. Entonces, yo creo que hoy estamos en una situación de equilibrio. Si en el pasado se hablaba de 3/3, hoy día podríamos hablar de 4/4.
Claro.
La derecha, la centro-derecha, la centro-izquierda, la izquierda. Eso serían los 4/4. Por supuesto, no son 4/4 equivalentes, tampoco lo fueron, no, claro, los 3/3.
Y siempre hay partidos que son medios vértices.
Y se pueden mover algunos, pues, por ejemplo, Amarillo y Demócrata, se pueden, claro, mover hacia la antigua Concertación, uh-huh, o hacia Chile Vamos, depende, claro, de la circunstancia. O sea, algo de eso hay, y yo creo que eso se va a reflejar. Son muy relevantes las elecciones parlamentarias porque las izquierdas, por primera vez en 35 años, habían perdido el Senado, la Cámara Alta. Antes no tenían mayoría, pero porque había senadores designados, estoy hablando de los años 90, pero después tuvieron siempre mayoría. La Cámara de Diputados está relativamente equilibrada, y quienes pueden marcar la diferencia son estos partidos que se pueden mover de un sector a otro, el Partido de la Gente y alguno más. Yo creo que hay que estar atento también a cómo se produce el comportamiento o los resultados en las cámaras. Y la clave previa va a ser cómo se conforman las listas parlamentarias. Una sola lista en todas las derechas, una sola lista en todas las izquierdas, dos o más listas en derechas e izquierdas. Y eso también va a ser relevante. Yo tendería a pensar que va a haber más de dos listas, dos o más listas por lado, porque es más reflejo de la realidad que se vive que la aspiración que se tiene.
Qué interesante, profesor. Y de hecho, claro, podríamos pensar en el tema pendular del gobierno, pero nunca hemos tenido realmente una mayoría, por ejemplo, de derecha en la Cámara de Diputados.
Sí, así es. Gobierno Sebastián Piñera no tuvo mayoría en ninguno de los dos. Y si tú miras antes del 73, la derecha en la última elección sacó 21%. En la anterior había sacado 20%. Y en la previa, o sea, el 65, menos del 10%. O sea, realmente resultados muy, muy paupérrimos. Pero cuando se va el general Pinochet, deja a la derecha con 44% en el plebiscito, claro, y luego con un crecimiento a nivel parlamentario, que básicamente se ha mantenido, o sea, no bajando del 35, no subiendo, uh-huh, del 45. De repente se logró un poco más de 45. ¿Mayoría en la Cámara de Diputados? Nunca. ¿Mayoría en el Senado? En esta ocasión, por el cambio que se produjo, claro, por demócratas.
Claro, hay dos senadores que salieron del Partido Demócrata Cristiano y entraron los demócratas, que pasa a ser una fuerte oposición del gobierno actual. Pero en la Cámara de Diputados sería interesante verlo. Profesor, nos quedan unos minutos, últimos minutos del programa. Se pasa volando conversando con usted, la verdad. Hay tanto más que hablar, pero bueno. Cristóbal, tú ya anda anotando todos los hitos 2025 efemérides para que vayamos, de todas maneras, conversando esos temas. ¿Cómo no vamos a hablar sobre, por ejemplo, los 50 años del Plan de Recuperación Económica? ¡Wow! Eso temazo. Es un temazo. Profesor, veo que tiene un libro acá.
Pero no es para mí.
No es para usted.
El Refugio Chileno de Erich Honecker, 1991-1994, libro de Cristian Medina, uh-huh, que me dijo que se lo trajera a usted de regalo.
No le puedo creer.
Así que es suyo, pero Maraceini.
Par de hombres más cariños.
Después le manda el saludo a Cristian Medina.
Pero además, además que tuvimos efeméride este año también.
Un librazo, lo tuvimos
30 años.
30 años del caso Honecker en Chile. De la muerte años. De Erich Honecker.
Claro.
Estuvo el sábado en Historia, Libro y Bandera. Es un gran programa, Cristian Medina, para los que lo quieran escuchar. Y yo creo que el libro es muy bueno. Yo sé que usted tiene muchos libros para el verano. Este puede ser uno para la lista y lo pone ahí entre los 5 primeros.
De todas maneras, vamos a leerlo. Tremendamente interesante.
Me dijo el autor que ya está en Busca Libre.
¿Ah, sí?
En Busca Libre, para los que quieran. Y quiero decirle otra cosa, que sin su autorización, pero lo hago. Para los que me preguntan siempre por libros para el verano, libros para esto, libros para otro, yo en mi Instagram @sanfranciscoalejandro todos los días estoy recomendando libros de distinto tipo. Algunos de ellos los comento, otros no los comento, pero los muestro, etcétera.
Vamos a hacer un compromiso. La última recomendación del profesor Alejandro San Francisco la voy a subir yo en mi red, la vamos a subir a la red de Llegó la Hora para que veamos la recomendación del profesor. Profesor Alejandro San Francisco, doctor en historia, académico en la Universidad San Sebastián, Universidad Católica, investigador senior del Instituto República. Un placer haber estado con usted aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara. Aprovecho de felicitarla en público por todo lo que usted ha hecho este año acá en Sin Filtro, en distintos lugares le he visto dando charlas, y espero que tenga un igualmente activo 2025.
Igualmente, profesor, muchas gracias por eso. Lo más grande, le deseo un tremendo año, y a todos nuestros auditores de Llegó la Hora, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora, y despedimos al profesor Alejandro San Francisco.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua. ¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta?
No te preocupes. Con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin residuos. Tiene distintos modos de acción. Es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha.
¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta.
Grandevo es grande cuando se trata de protección sin residuos. Controla plagas como Drosophila Suzuki, arañitas, trip, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. ¡Oh! Aprobado por el SAC para uso en agricultura orgánica. Protege tus cultivos con confianza.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. A Arauco, renovables para una vida mejor. Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque en la Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada nivel avanzado 5 años. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas, acceder a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl y ya lo estuvimos conversando con el profesor San Francisco, los libros del verano, así que vayan, revisen el catálogo de Librería Culpo, que ahí van a encontrar los mejores libros para leer en la playita este verano, en el sur, donde sea que se vayan. Va a estar buenísimo. Compre el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información, letrasenlibertad.cl. Y bueno, ahora sí que yo me despido de este año 2024 junto a mis queridos auditores de Radio Agricultura, de Llegó la Hora, pero nos encontramos nuevamente el jueves 2 de enero del 2025 con toda la actualidad, contingencia, hablando por supuesto de los temas que a ustedes les interesa. Un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de año, feliz año nuevo. Manejar con cuidado, por favor, para que nos veamos el próximo año. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga Leasing Operativo de Salfa Rent, Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia. Una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.